especulaciones acerca de quién sucedería a Fabián Martín. Si estamos dando por hecho que Martín va a
Entra.
ser electo diputado nacional en octubre y en diciembre va a tener que asumir, el cargo que ocupa Fabián Martín, que es el de vicegobernador, va a quedar vacante y hay
Claro.
que cubrirlo. ¿Cómo se cubre ese cargo? Porque no nos olvidemos que Fabián Martín es parte de una fórmula que no tiene suplentes. Vos cuando presentás gobernador y vice,
Son ellos,
presentás
gobernador y vice.
a los titulares y no hay suplentes que el día de mañana los pueden reemplazar en caso de renuncia, fallecimiento, etcétera, etcétera. Como pasa, por ejemplo, con los diputados departamentales, que viste que tenés el
El
titular
titular,
y el suplente.
claro, como ahora en estas listas,
En estas listas
tenés
también.
los tres que encabecen y después tres
Exactamente.
suplentes.
En los legisladores proporcionales provinciales, que tenés una larga lista de titulares y suplentes, y frente a fallecimientos o renuncias, la lista se empieza a correr de abajo hacia arriba y vas buscando a quién le toca. En
Exacto.
este caso, tenés que buscar algún instrumento particular para cubrir ese cargo, que entiendo yo queda acéfalo y que se cubre circunstancialmente de acuerdo a lo que elija la Cámara, pero lo vamos a charlar con un especialista, que es el secretario legislativo de la Cámara de Diputados, justamente el doctor Arturo Beller, que ya está
Gustavo,
en línea, perdón, Gustavo Beller, que ya está en línea con nosotros. Beller, ¿cómo le va? Buen día.
muy buenos días, Leonardo. Saludos a quienes te acompañan, a
Buenos
todos los que
días.
se
Bueno,
encuentran ahora
muchas gracias.
escuchando.
Gracias por atendernos a esta hora de la mañana,
No, por
sobre
favor,
todo.
por favor.
Doctor, usted que es un especialista en estos temas, ¿cómo se daría la sucesión en este caso? ¿Qué dice el procedimiento? ¿Cómo hay que reemplazar al presidente de la Cámara de Diputados?
Bien, mira, te voy a hablar de un hipotético caso porque, bueno, como bien lo has dicho recién, todavía no ha sucedido nada, pero es valioso prever todo con semejante antelación. Este posible proceso de sucesión se encuentra ya regulado todo por la Constitución Provincial y conjuntamente con el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Y te voy a hacer un pantallazo para luego, al final, resumírtelo en tres sencillos pasos. Conforme a la Constitución, sabemos todos que el gobernador y vicegobernador dura 4 años en ejercicio de sus funciones, que fue el último artículo enmendado allá por el 2011. Cesa en su mandato el mismo día en que expira el periodo correspondiente, sin que evento alguno lo amplíe, ¿no? Lo puede interrumpir, pero siempre va a cesar el día que expire su mandato. Y la Constitución, a partir del artículo 182, comienza a regular este caso de acefalía. El 182 no precisamente porque regula la cefalía inicial, cuando son elegidos y ni siquiera pueden asumir.
Sí.
Pero a partir del 183 ya comienza a regular esta cefalía. Lo hace específicamente para el ejercicio del poder ejecutivo, pero luego impacta en la Cámara de Diputados. ¿Qué prevé el 183? Que en caso de fallecimiento, destitución y renuncia, que son causas definitivas, o inhabilitación temporal por una enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, quien ejerce la gobernación es el vicegobernador.
Así es.
Ahora, en esos casos de impedimento del vicegobernador, fallecimiento, destitución, renuncia o una inhabilidad temporal, ejerce el ejecutivo, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados y en su defecto el vicepresidente segundo. Y a esto le sumamos lo que dispone la Ley 501E, que regula y crea la figura del vicepresidente alterno. En lo que respecta específicamente a la Cámara de Diputados, conforme a la Constitución, el vicegobernador de la provincia es el presidente nato de esta Cámara de Diputados y se le llama nato justamente por razón de su cargo. No tiene que ser elegido para ocupar un determinado puesto entre sus pares, no es elegido entre los mismos diputados, como si funciona en otras provincias, por ejemplo, en la provincia de Misiones, el presidente de la Cámara de Diputados es uno de sus pares, es un diputado elegido por sus propios diputados en la sesión previa al comienzo de la sesión del periodo ordinario. Acá en nuestra provincia no, se le llama nato justamente porque viene de la fórmula del Ejecutivo a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados. La Constitución en ese mismo artículo establece que la Cámara debe nombrar anualmente en la primera sesión ordinaria un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, quienes van a ejercer la presidencia de la Cámara van a tener voto y van a decidir en caso de empate. Entonces ahí hemos dicho algunas palabras que son claves en este proceso. El reglamento vuelve a repetir, el reglamento interno de la Cámara vuelve a repetir este artículo 150, redundante, pero bueno, no añade nada. A partir del 125 establece que el vicegobernador preside la Cámara de Diputados con el título de vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados. Y acá viene justamente el tema de la consulta. Según el artículo 26, en ausencia de la persona que ejerce la presidencia, ejerce sus funciones la vicepresidencia primera, o en su caso, la vicepresidencia segunda, y por último, la vicepresidencia tercera. Estas vicepresidencias primera, segunda y alterna, sí, deben ser ocupadas por diputados designados por votación nominal, que quiere decir que cada uno de los diputados debe mencionar a la persona que propone como vicepresidente, y a simple mayoría de votos, es decir, la mitad más uno de los presentes, en la primera sesión ordinaria de cada año, y duran hasta el inicio del próximo periodo ordinario, que en principio sería el 31 de marzo, o hasta que comencemos con el primer día hábil de abril y comenzamos con el periodo de sesiones ordinarias.
Claro, no es año calendario, sino año legislativo. No,
exactamente. Y esta es la atribución principal de estas vicepresidencias, primera y segunda y alterna en ese orden, es sustituir a la presidencia de la Cámara cuando ésta se encuentre impedida. En las sesiones surge algo particular cuando cuando el presidente o vicegobernador, el presidente de la Cámara, no está a cargo de la Cámara, los vicepresidentes conservan como diputados todos sus derechos y sus deberes. Pueden presentar proyectos, los pueden informar y pueden votar, pero en ejercicio de la presidencia también deciden en caso de empate. Es decir, resumiendo todo esto que he dicho, hipotéticamente, me imagino, primera medida, se presentará la renuncia por parte del señor vicegobernador y presidente nato, y como muy bien lo dijiste, Leo, la vicegobernación queda acéfala.
Claro,
sí, porque sí, no tiene suplente. En segundo lugar, conforme al 150 de la Constitución Provincial, una de las atribuciones de la Cámara es recibir, considerar y tratar esa renuncia del vicegobernador. No solo del vicegobernador, sino del gobernador en su caso. Y por último, la presidencia pasa a ser ejercida por el vicepresidente primero. No se convierte en presidente de la Cámara, pasa a ser ejercida por el vicepresidente.
Sí, sí. La presidencia nata de la Cámara queda... queda también acéfala, digamos, ¿no? Porque no se puede cubrir por este procedimiento. Solamente eso se puede cubrir por una elección popular, digamos. Entonces el cargo queda acéfalo también.
Exacto. Entonces, en ese caso, resumiendo, contamos con un gobernador y un vicepresidente primero de la Cámara. En caso de ausencia del gobernador, ya sea porque viaje o por alguna otra causa, el Ejecutivo queda a cargo del vicepresidente primero de la Cámara y la Cámara queda a cargo del vicepresidente segundo, y si no está tampoco el vicepresidente segundo, pasa a estar a cargo del vicepresidente alterno.
Claro.
En la provincia tenemos ya dos casos de renuncias de vicegobernadores. El caso más cercano es el del doctor Juan Carlos Rojas.
Así es.
Vigésimo tercer vicegobernador de la provincia de San Juan. Y mucho antes de eso, José María Flores Videla. José María Flores asume la vicegobernación en 1980 y renuncia en 1890 y renuncia en 1891. Y en ese entonces no estaba previsto este mecanismo por parte de la Constitución. El Ejecutivo inmediatamente convoca elecciones para cubrir el cargo. Y en el caso de Juan Carlos Rojas, él asume la vicegobernación el 10 de diciembre del 91, acompañando la fórmula que ya conocemos de Jorge Escobar. El 27 de diciembre del 92 se hace cargo temporalmente de la gobernación por suspensión del gobernador y luego se hace cargo en forma definitiva de la gobernación por la destitución por juicio político. Ahora, el 29 de diciembre del 94 Escobar es restituido en el cargo de gobernador, Juan Carlos Rojas se toma licencia y finalmente renuncia a la vicegobernación 6 meses antes de culminar su mandato. El 1 de junio del 95... la Cámara le trata y acepta la renuncia, y ahí los invito yo a leer la versión tecnográfica porque sucede algo muy especial. Cuando Juan Carlos Rojas renuncia, al mismo tiempo pide y solicita que todos los sueldos que se le adeuden o que se le fueren a pagar sean donados al Hospital de Niños. Bueno, y ahí se se desarrolla todo un debate parlamentario en si es la Cámara la competente para ordenar el destino de los fondos o no. La cuestión es que, a raíz de la misma moción que efectúa en ese entonces el doctor Llanel, se desmembra la moción, se trata única y exclusivamente la renuncia, se aprueba la renuncia y se le pasa al Ejecutivo que resuelva el
De
tema
los fondos.
de los sueldos. Exactamente. Toda esa información la pueden consultar en la página de la Cámara, gracias al trabajo de la Oficina de Información Parlamentaria y Dirección de Taquígrafo. Toda esa información sobre vicegobernadores y las versiones mismas de cada una se encuentran publicadas en la página de la Cámara.
Gustavo, vamos a la actualidad. Siempre estamos sí. hablando de una hipótesis. Nosotros suponemos sí. que hay muchos datos que anticipan que esto se va a terminar dando, como lo decíamos al principio. Pero sigamos en el terreno sí. de las hipótesis. Fabián Martín Bien. Da un paso al costado porque se va para asumir como diputado nacional. En este caso, para completar este periodo legislativo que vence el 1 de abril del año que viene, quien Exacto. quedaría a cargo de la presidencia sería el vicepresidente primero, que es Enzo Cornejo, entonces.
Enzo Cornejo. Hasta el momento, sí, conforme el reglamento, es así. La duración es hasta el último día hábil de marzo, previo al inicio
claro,
de las sesiones ordinarias.
Claro. El 1 de abril, que es cuando empiezan las sesiones ordinarias, o el primer día hábil de abril, se tienen que elegir nuevamente, como pasa todos los años, autoridades legislativas, autoridades de la Cámara.
Exactamente, y es como recién te decía, se proponen por votación nominal, se menciona el apellido de cada uno de los diputados, van proponiendo a su presidente, vicepresidente primero, segundo y alterno, y al fin y al cabo se recauda la cantidad de votos, y en ese caso el mismo reglamento y la Constitución establece que, por ejemplo, de considerarse empatadas las nominaciones de los candidatos a las vicepresidencias, ya se deben elegir entre los dos que han salido primero, y si aún resulta empatada, bueno, ahí ya decide quién ejerce la presidencia, en ese caso el desempate.
Claro.
Doctor, en el caso, por ejemplo, sí. seguimos con la hipótesis de Leo, renuncia el doctor Fabián Martín y queda, por supuesto, hasta abril del año que viene el vicepresidente primero. Ese vicepresidente primero, que en este caso es Enzo Cornejo, ¿puede negarse a ejercer esa vicepresidencia y que pase a la segunda persona en el cargo? Por motivos propios, por motivos personales, por lo que sea. ¿Puede negarse
claro,
a ejercer?
Sí, puede renunciar. Uh-huh. Puede renunciar a su cargo. Y en ese caso, bueno, deberíamos ver, porque el reglamento no es tan casuístico en el tema. Tiene el deber de continuar, puede renunciarlo voluntariamente y la Cámara deberá tratar si continúa a cargo de la vicepresidencia segunda o se designará un vicepresidente primero.
Claro, a mí se me ocurre que Cornejo va, ya esto no lo involucro a Gustavo que está del otro lado, que nos está dando una explicación estrictamente técnica, pero ya entrando en la hipótesis de la política, Cornejo se me ocurre que va a quedar como presidente de la Cámara ejerciendo ese cargo hasta el 31 de marzo del año que viene. Claro. El 1 de abril... seguramente el oficialismo va a proponer a otra persona, que a mí se me ocurre que puede ser Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque de Producción y Trabajo hoy, y además hombre de extrema confianza de Fabián Martín y Marcelo Rego. Entonces, me parece que tiene todas las chances de ser él, pero es solamente una cuenta que hago yo. Gustavo, en esta conformación de la Cámara, hay una particularidad y es que el oficialismo no tiene mayoría. La mayoría la tiene la oposición.
Bien.
Supongamos, yo creo que esto sería un desastre institucional. Apuesto a que no pase, pero podría pasar. Supongamos que mañana el peronismo se une finalmente. Usted sabe que hoy el peronismo está quebrado, dividido por todos lados. Supongamos que se ponen de acuerdo todos los peronistas y el día de mañana proponen a uno de sus miembros como viceprimero para quedar a cargo de la presidencia. Esto tranquilamente podría pasar, ¿no? Aun cuando sea de un color político distinto al del gobernador.
Y todo se resume en matemática.
Claro.
Lamentablemente se utiliza el sistema de votación por mayoría cuando no se ha llegado a un acuerdo previo, que es, nosotros lo conocemos como la regla general, la mitad más uno. pero generalmente votamos cuando no tenemos acuerdo.
Claro.
Pero bueno, es una cuestión matemática. Si hay más votos a favor postulando y presentando a una persona, igual, depende quién efectúa o quién formula esos votos, y bueno, resultará algún candidato electo en la vicepresidencia.
Suponemos nosotros que no va a pasar, digo, ¿no? Que la responsabilidad por ahí obliga a dejar que o ayudar a la gobernabilidad, y para eso el presidente debería ser del mismo color que el gobernador. Gustavo, muchísimas gracias, en serio.
No,
gracias por haber sido tan didáctico, tan práctico con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias, a disposición. Saludos a todos.
Gracias. Gustavo Beller, el secretario legislativo de la Cámara de Diputados, explicándonos cómo es el procedimiento para suceder a Fabián Martín en caso de que Fabián Martín sea electo diputado y se vaya para asumir como diputado nacional.